Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Saludos salados desde la Arogueta Masaspi y Ratia, la 97, desde el corazón del casco viejo de Bilbao. Estamos de celebración, de festejos hoy en Mar de Fueguitos. Estamos más contentos que una chirivita recién florecida. Y es que dentro de un ratito, en unos minutos, vamos a presentar aquí en Bilbao Chirivitak Bizitza Pizten Duten Historioak, la edición en castellano del libro que hace más de un añito ya publicamos en la editorial Libros en Acción, Chirivitas, historias que prenden la vida, esa colección de relatos que durante cerca de 20 añitos he ido recogiendo, he ido atrapando en los diferentes rincones del planeta por los que he podido estar, por los que he podido caminar. Y como os digo, esta tarde a las 7 de la tarde, en la librería Luis Michel, en la calle Elcano, en el número 27, aquí en Bilbao, vamos a cumplir otro sueño, que no es poco seguir, poder cumplir sueños con la que está cayendo, y vamos a presentar la edición en euskera de este libro, Chirivitak. Y en esa presentación va a estar, además de Cristina Sáez, la librera de Luis Michel y la ilustradora de este Chirivitak, también va a estar Mario Unamuno, el traductor, el que ha hecho posible que estas chirivitas florezcan ahora en pleno invierno, convertidas, reconvertidas en Chirivitak. Por cierto, que en esa presentación, además de Cristina, además de Mario, además de yo mismo, estará también María Uriarte poniendo voz, calor, algunas de esas Chirivitak. Estáis todas, todos invitados, en cuanto acabe este Mar de Fueguitos a las 7 de la tarde, en Luis Michel, Chirivitak Bizitza Pizten Duten Historioak. Eso será dentro de un ratito. Antes, este Mar de Fueguitos que no para, ni siquiera cuando tenemos tan cerquita esa presentación de esas Chirivitak. Hoy, el Mar de Fueguitos también invitada, que nos llega desde Argentina. Argentina, que también está, bueno, es noticia a nivel internacional, este próximo martes, la semana que viene, el día 10, va a ser investido presidente, el nuevo presidente de Argentina, el peronista Alberto Fernández. Hace 4 años dijeron que no volvíamos más y vamos a ser mejores, pero volvimos y vamos a ser mejores, ha dicho Alberto Fernández cuando venció en esas elecciones, en esa primera vuelta de las elecciones argentinas. Como os digo, Alberto Fernández, nuevo presidente de Argentina, la próxima semana. Nosotros vamos a hablar ahora de cómo está Argentina, de esa nueva presidencia, de lo que viene, de lo que le viene a Argentina, con Clarisa Gambera. Nació en Buenos Aires, en la capital argentina, en 1975, ya es trabajadora de niñez y profesora de enseñanza primaria. Es integrante del movimiento feminista en Argentina y es también integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado, integrante del sindicato ATE, del Consejo Directivo Nacional de este sindicato. Con Clarisa Gambera, argentina, profesora, feminista, sindicalista, vamos a hablar de ese cómo están las cosas por Argentina, de ese nuevo gobierno, vamos a hablar de un montón de cosas aquí en Mar de Foguitos. Además, hablaremos también de esa cumbre social por el clima que, coincidiendo con la COP25 que se va a celebrar en Madrid, pues también se va a celebrar en Madrid esa cumbre social por el clima. Vamos a hablar del llamamiento que hacen desde esa cumbre social. Vamos a hablar también del programa. Vamos a dar un repaso a todo lo que va a pasar en Madrid a partir de este viernes. Y estamos, como os decíamos al comienzo de este Mar de Foguitos, contentísimos. Estrenamos Chiribita y estrenamos también aquí, hoy en Mar de Foguitos, el último disco de uno de nuestros artistas favoritos. Acaba de publicarlo hace apenas, pues creo que 3-4 mesecitos, y tenemos aquí este precioso Algoritmos, un juego de palabras de uno de los maestros, uno de los artistas de la palabra. De padre alasqueño, de madre argentina. Nació en Alaska y creció en Denver, en Phoenix y en San Francisco. Con 11 añitos se fue a vivir a Argentina. Allí ha vivido desde entonces, desde los 11 años, aunque estuvo 2 años viviendo en Uruguay, en Montevideo, y allí sigue viviendo, en Buenos Aires, en la actualidad. Allí vive y desde allí compone. Este Algoritmos es su último disco, 9º disco ya. Se llama Kevin Johansen y se define a sí mismo como cancionista. Han pasado, creo que, más de 3 añitos desde su anterior disco, Mis Américas. Kevin Johansen, un artistazo. Ahí están temas como ese Sur o no Sur, de hace un montón de años, que nos encantó ese disco, con esas cumbias también que cantaba en sus primeros trabajos. En este disco, en este Algoritmos, también le acompañan varios de los integrantes de su banda, De Nada, es el nombre que tiene esa banda, y también le acompañan artistas en algunos de los temas como Jorge Drexler, Daniel Drexler, María Gadú, La Chica o Leonor Wadling. Como hace en casi todos sus discos, Kevin Johansen canta la mayoría de los temas en castellano y también varias de las canciones de este Algoritmos en inglés. Difícil elegir, vamos a escuchar 3 de los temas, de los 13 temas de este Algoritmos de Kevin Johansen. Y bueno, como decíamos, tiempo de celebración, de festejos, Chiribita, que en un ratito, estreno de esta maravilla, el nuevo trabajo de Kevin Johansen, Bossa Nova, muchas baladas, también hasta algún rap, canciones de amor, de todo, canciones muy políticas, letras que hablan de estos tiempos revueltos que están viviéndose en Argentina también. De todo eso va el disco de Kevin Johansen. Para comenzar, vamos con esta maravilla. Este tema se titula Solo le dije, y habla de eso, de que en un momento dado a Kevin Johansen se le ocurre decir algo, y de lo que dice, de eso que solo dice, nace esta preciosidad. Zarpamos, Kevin Johansen.
Solo le dije, necesito un tiempo. Y ahí comenzaron los problemas. Porque uno es esclavo de sus hazañas, pero dueño de sus intentos. Y puedo callar casi todo lo que pienso, pero no puedo con mis sentimientos. Solo pedí un poco de tiempo para mí. Ahora ya no sé si soy feliz con tanto tiempo. Solo le dije, démonos espacio, y de pronto vi eyectado hacia el cosmos. Ser astronauta nunca fue lo mío, pero sí entender por qué somos como somos. Puedo callar casi todo lo que miento, pero no puedo con mis sentimientos. Solo pedí poco de tiempo para mí. Ahora ya no sé si soy feliz con tanto tiempo. Ya no sé quién soy, desde el living a la cama voy. Ni siquiera sé qué día soy con tanto tiempo. Ya lo dijo el maestro, pero ¿qué logro si ni siquiera intento? Solo pedí un poco de tiempo para mí. Ahora ya no sé si soy feliz con tanto tiempo. Era calaver ayer, hoy pregunto si ser o no ser. Ya no sé qué más se puede hacer con tanto tiempo. Solo le tiré, démonos espacio y libertad. Ahora tengo un bulo en el depar con mucho tiempo. Solo le dije, necesito un tiempo.
La vuelta al día en 80 mundos.
Got it.
abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de ese llamamiento a participar en la cumbre social por el clima de la COP25 en Madrid. Más allá de la COP25, los pueblos por el clima. Las decisiones unilaterales del gobierno chileno de Sebastián Piñera de cancelar la celebración de la COP25 en Chile, ignorando a los movimientos sociales chilenos y del resto de América Latina y su trabajo previo de meses, y del gobierno de Pedro Sánchez de acoger el evento, obligan a los movimientos sociales del Estado español a tomar un relevo sobre el que no han sido consultados, en un marco temporal casi inasumible para garantizar una participación y contestación social adecuadas. Siendo conscientes del claro eurocentrismo que implica la celebración de una COP en un país europeo por tercer año consecutivo, aceptamos el reto de articular protestas y críticas contra estas políticas como una enorme responsabilidad. Lo hacemos desde la rabia e impotencia ante las injusticias y atrocidades que se están cometiendo contra el pueblo chileno, desde la solidaridad y apoyo frente a la decisión de continuar con la celebración de la Cumbre de los Pueblos y de la Cumbre Social por la Acción Climática en Chile, y desde la determinación de intentar generar un espacio donde su voz también pueda ser escuchada. Así arranca el llamamiento que han hecho los organizadores, las organizadoras de la Cumbre Social por el Clima, que se va a celebrar desde este próximo viernes en Madrid. Condenamos, dicen, de forma tajante y sin tapujos la violación de derechos humanos en Chile y exigimos su cese. La declaración de guerra contra el pueblo chileno por parte de su gobierno es un ataque a la democracia y a la lucha por la justicia social. Demandamos que los responsables de esta represión sean sancionados. Queremos poner bajo el foco que la protesta social en Chile y en otros lugares del mundo es también la expresión de la crisis ecológica. El paradigma del crecimiento económico ilimitado está estrellando a la humanidad contra unos límites planetarios que desde el sistema económico se insiste en invisibilizar. Vivimos tiempos convulsos de auténtica emergencia ecológica, climática y social. El diagnóstico científico es diáfano respecto a la gravedad y la urgencia del momento. El crecimiento económico se produce a costa de las personas más vulnerables, las personas racializadas, las personas indígenas, el campesinado, las personas empobrecidas, las personas migrantes, las personas LGTBI y queer, las comunidades de vanguardia en resistencia, y se produce también a costa de nuestro entorno, las demás especies y los ecosistemas. Las mujeres, que forman parte de todos estos colectivos, se ven afectadas diferencialmente y son víctimas de las peores consecuencias del modelo capitalista cis-heteropatriarcal. Como activistas con base en el Estado español y la Unión Europea, queremos asumir la responsabilidad de denunciar el papel explotador de las regiones enriquecidas del mundo y su protagonismo en la generación de zonas de sacrificio en países empobrecidos a través del extractivismo energético, material y cultural que destruye comunidades y bienes comunes. Estamos viviendo en países que impulsan el consumo y la destrucción de la humanidad y la naturaleza, imponiendo nuestros modelos y visiones del mundo en otras partes del planeta. Desde estos mismos países, que poseen una gran capacidad militar, especialmente armamento nuclear, se impulsa un nuevo concepto de securitización climática para proteger sus intereses por medio de la ocupación de importantes nichos de poder y dejando el control de tecnologías clave para la transición energética en manos de grandes empresas de seguridad, mientras se incrementa la militarización de las fronteras y se acaparan tierras por todo el planeta. El cambio climático continuará alimentando conflictos armados y guerras a gran escala y violencia entre comunidades. Desde esta posición privilegiada, nos comprometemos a asumir la responsabilidad de nuestro pasado común, presente y futuro. Nos rebelamos para cambiar este sistema letal. Es parte de ese llamamiento a participar en la Cumbre Social por el Clima de la COP25 en Madrid. Una cumbre social que va a comenzar con esa manifestación. Viernes 6 de diciembre, Marcha por el Clima, movilización mundial que va a tener lugar en Santiago de Chile y también en Madrid. En el caso de Madrid, marcha por el clima, emergencia climática. Viernes 6 de diciembre va a partir a las 6 de la tarde de Atocha, en Madrid, esa marcha por el clima. En la página de internet de la Cumbre Social por el Clima, cumbresocialclima.net, tenéis toda la información sobre esta Cumbre Social por el Clima y también nos cuentan ahí todas las actividades, excepto en los casos en los que se especifica otra ubicación, se van a desarrollar en la Universidad Complutense de Madrid. Para que os hagáis una idea del montón de actividades que hay previstas en esta cumbre social, desde este sábado hasta el jueves día 12, por ejemplo, el sábado 7, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, arriba Las Ramas, plantación popular de árboles en el corredor ecológico del sureste de Madrid. A las 12, taller práctico de agroecología con amigos de la tierra. A las 12 también, Alianza Residuo Cero, Basura Cero Chile. A las 12, taller sobre saberes tradicionales contra el cambio climático de Ecologistas en Acción. Por ejemplo, bueno, hay un montón de actividades. A las 12 también, el grupo Carta de Belén, Clima, Tierra y Soberanía, narrativas climáticas sobre los territorios mundiales del sur global. Luego también, bueno, hay Asamblea Chile Despertó a las 12 del mediodía. Y bueno, un montón de ahí, si entráis en la página de la Cumbre Social, cumbresocialclima.net, tenéis las diferentes actividades, el montón de actividades, de acciones, de protestas, de talleres que va a haber en esta Cumbre Social en Madrid desde este sábado hasta el jueves día 12 y el viernes, os recordamos, en Santiago de Chile y también en Madrid, esa marcha por el clima, emergencia climática, a las 6 desde Atocha. Miramos ahora al sur, miramos a México, miramos a Chiapas, al sureste mexicano. Este pasado lunes, hace dos lunes, el 25 de noviembre, el lunes 25, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, movilizaciones en un montón de rincones de todo el planeta, movilizaciones, protestas también de las mujeres en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Vamos a recordar, vamos a hacer memoria, vamos a escuchar a las mujeres del sureste mexicano, a las mujeres de Chiapas, de San Cristóbal, en esa marcha con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres.
Notifraiga. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. El derecho a una vida libre de violencia.
Mujeres de pueblos originarios exigen cese a la violencia feminicida en Chiapas.
El movimiento en defensa de la tierra y el territorio y por la participación de las mujeres en la toma de decisiones culminó su asamblea de mujeres indígenas con una marcha el 25 de noviembre de 2019 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. A las 10 de la mañana empezaron su caminar de la unidad administrativa a la Plaza de la Paz. Durante el trayecto, expresaron denuncias de las múltiples formas de violencia hacia ellas en distintos espacios: casas, calles, barrios, escuelas, trabajo, comunidades, ejidos, estados, país. En su mayoría, en lengua tzeltal y tzotzil, sumaron voces para exigir: cese la violencia feminicida.
Yo soy ¿quién? La campesina que sí, que no. La campesina, yo soy, ¿quién? La mujer indígena, que sí, que no, la mujer indígena, yo soy.
Analizamos el aumento de la violencia de género y de feminicidios que existen en nuestro país y en nuestro estado. Violencia que tiene su carácter estructural y que hasta la fecha sigue sin ser retomada por nuestras autoridades correspondientes como un problema social. Repudiamos que dentro de las acciones realizadas por las autoridades, nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia no sea prioridad.
En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, integrantes de pueblos originarios de distintas regiones en Chiapas denunciaron que proyectos y programas del gobierno mexicano no garantizan el derecho a una vida libre de violencia. Rechazaron la militarización de sus territorios, visibilizaron la falta de acceso a la justicia y exigieron cese la criminalización a defensoras de derechos humanos.
Nos están matando, violando, desapareciendo, golpeando, y los perpetradores no solo son personas en lo individual, sino que existe una complicidad de las autoridades, lo que reproduce la naturalización e invisibilización de la violencia que vivimos las mujeres.
No queremos más violencia por nuestros esposos, no queremos más violencia por parte de nuestros hijos. Queremos justicia, queremos que se nos escuche, que se nos tome en cuenta, que nos respeten. Eso es lo que exigimos, justicia hacia las mujeres.
Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos.
El Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio y por la Participación de las Mujeres en la Toma de Decisiones declaró mediante un pronunciamiento leído en la Plaza Catedral, en el contexto de las jornadas del 25 de noviembre, que seguirán luchando para afrontar las estrategias de un sistema de muerte y destrucción. Hacen un llamado a las mujeres a vencer el miedo y denunciar la violencia de género que vivimos.
Sigamos mujeres, compañeros, sigamos en lucha exigiendo nuestros derechos, a que nos respeten, a que nos tomen en cuenta.
No queremos flores, queremos derechos.
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 Pa' poder vivir.
Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
El océano de las historias.
Seguimos hablando ahora en nuestro océano de las historias de ese sistema de muerte y destrucción que denunciaban también las compas, las mujeres desde el sureste mexicano, desde Chiapas. Lo hacemos ahora desde la poesía. Esta poeta nació en Miajadas, en Cáceres, en 1957. Y dicen que desde que se lanzó al folio, de muy niña, demostró que podía ser todas las mujeres, simbólica como en Cráter, uno de sus libros, terrorífica y realista como en Crímenes, otro de sus libros. Ahí la llamaron Almodóvar, la poeta Almodóvar, por sus secuencias, por la marginalidad de sus personajes, por su fortaleza encubierta, homoerótica y tímida, como en su libro Ámbar, humanérrima, como en su libro Diario de una enfermera. Eso dice de ella Lorena G. Maldonado, de nuestra invitada hoy aquí en este Océano de las Historias, Isla Correllero. Acaba de publicar Visor, bueno, ha publicado hace unos meses una antología de su poesía. Mi bien es el título de esa antología. Nosotros, al hilo de esa cumbre social por el clima, al hilo de esa lucha de las mujeres en Chiapas y en el resto del planeta, vamos con uno de los poemas de Isla Correllero, esta preciosidad sobre los límites.
Sobre los límites.
los límites. Necesitamos testimonios que enciendan en nosotros el recuerdo de lo más profundo. Cuando éramos niños, teníamos un margen de conciencia dedicado al resplandor. Podíamos ver más allá de los nombres y las cosas, arder de amor por los pobres y los muertos, visitar regiones invisibles atravesando las azules tinieblas de las habitaciones. Traíamos de aquellos límites siempre frágiles, descalzos los pies, una peligrosa tristeza y extrañas imprecisiones en el vocabulario. Y cerrando los ojos, volvíamos a ver con claridad lo que habíamos penetrado y descansábamos como dormidos en el regazo de nuestra madre, que nos creía y jugaba con nosotros otra vez a retirarnos de la muerte.
Los límites, un poema de Isla Correllero, con la voz, maravillosa voz y la pasión de María Uriarte. Los límites bien claritos y también las cuentas claras, eso al menos dice, es el título de esta canción de Kevin Johansen. Nos vamos para Argentina, para Buenos Aires, con la voz, con el arte de Kevin Johansen, y charlamos con nuestra invitada bonaerense hoy aquí en Mar de Fueguitos, con Clarisa Gambera. Las cuentas claras, Kevin Johansen.
Me dijiste, me debes algo. Te respondí, creo, no deberte nada. Hicimos lo que quisimos, de amaneceres a madrugadas, y siempre apostamos a mantener las cuentas claras. Un día te dije, me debes algo, y me respondiste con la mirada. Si hicimos lo que pudimos, desde trifulcas a revolcadas, y no me debes nada a mí. No te debo nada a ti, porque yo nunca he sido muy bueno para los números, porque yo nunca he sido muy bueno para los números, solo sé. Más uno son dos, pero dos menos uno no es nada. De frente, peor convivir con las mentiras o acabar indiferentes. Y no me debes nada a mí, y no te debo nada a ti, y me lo debes todo a mí.
tener las cuentas claras.
Tenemos ya a nuestra siguiente invitada. Hoy aquí en Mar de Foguitos, como os decíamos, llega de Argentina, nació en Buenos Aires en 1975, se llama Clarisa Gambera, es trabajadora de niñez y profesora de enseñanza primaria, integrante del movimiento feminista en Argentina y secretaria de géneros del Sindicato Central de Trabajadores de Argentina, CTA, autónoma capital de esa sección de este sindicato. Además es vocal electa del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, son las siglas de ese, de esa asociación. Muy buenas, Clarisa.
Muy buenas, ¿cómo andan?
Muy bien. Y hemos nos has contado también, antes de entrar a antena, que participas de una radio comunitaria ya en Argentina, en Buenos Aires.
Exactamente, por eso estoy encantada de estar acá en esta radio. Trabajo todos los viernes en Radio Gráfica, que es una radio comunitaria en la ciudad de Buenos Aires. Hago un programa con niños, niñas y adolescentes. Es un programa que articulamos desde mi trabajo de educadora. Con chicos hacemos talleres de radio y los pibes van ahí a hacer sus producciones radiofónicas. Se llama Hora Libre en el Barrio y es esto, una hora libre para hacer radio. Y la idea es que los pibes y las pibas puedan hablar. En general hablamos de que los chicos tienen derecho a opinar, a escuchar, a decir qué piensan, qué debaten, y nunca les damos los micrófonos, así que la intención de ese programa es abrir el micrófono a estas voces. Y eso, y está buenísima la radio, se escucha en toda la ciudad.
¿En Radio Gráfica? Porque la empresa es una empresa...
Está dentro de una gráfica que fue recuperada en el 2001 más o menos por sus trabajadores. Cuando los trabajadores se quedan dentro de la gráfica haciendo el aguante para que no se llevaran las máquinas y recorren el edificio, entran a lugares a los que habitualmente no habían podido nunca entrar y se encuentran con que había una radio. Había ahí un estudio de radio que después con el tiempo se fue resignificando, articulando con las universidades, con espacios comunitarios, y nació Radio Gráfica, que al principio tenía como eslogan Recuperando el Aire, que era jugando con esto de recuperar la fábrica, recuperando el aire.
Ese nombre es muy bonito, o sea, Radio Gráfica, suena a esa frase que solemos contar aquí mucho en este programa, de esa encuesta que le hicieron unos críos en el Reino Unido, que les preguntaban qué les gustaba más, si la televisión o la radio, y un crío dijo que le gustaba más la radio porque se ven cosas más bonitas por la radio.
Eso de genial.
La Radio Gráfica, ¿no? Invita también como a ver, ¿no? Como a...
Sí, yo en las escuelas trabajo proponiéndole al principio a los chicos como ejercicio hablarle al oído para que vea. Y se me quedan mirando, ¿viste? Que esa es la magia de la radio, ¿no?
Decíamos, trabajadora de niñez, claro, que es otra manera de decir educadora, diríamos. ¿O qué es trabajadora de niñez?
Yo soy trabajadora de niñez y soy educadora. Son dos cosas distintas. Tengo pluriempleo. En la Ciudad de Buenos Aires, como en el resto de los lugares, las personas con un solo trabajo no nos alcanza más con la precariedad laboral y la crisis que atraviesa mi país. Entonces, muchos de nosotros tenemos varios trabajos. Yo tengo un trabajo en el Ministerio de Educación, donde hago radio con los pibes, las pibas, articulando con radios comunitarias. Y tengo un trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección de Niñez, y ahí trabajo con adolescentes en situación de vulnerabilidad social.
O sea, dos trabajos públicos para llegar a un medio salario digno, o digno ya.
Ahí arañando, sí.
Y además, todo lo que tiene que ver con tu implicación en el movimiento feminista, y hablamos de ese sindicato, es un sindicato diferente, decís, CTA. ¿Por qué es diferente vuestro sindicato?
O sea, yo soy de ATE, mi sindicato de base es ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, y llego ahí porque soy trabajadora precaria y porque todo el tiempo peligraba mi puesto de trabajo, cada 6 meses se caía el contrato y había que renovarlo, y porque había demoras en el cobro del salario. Entonces termino organizando asambleas, estando con mis compañeros y mis compañeras demandando a las autoridades, finalmente como delegada gremial, para tener cobertura y evitar que me echaran. Del sindicato que me aceptó, porque había un sindicato que no nos aceptaba porque éramos precarios, o sea, no éramos trabajadores en relación de dependencia, se dice allá.
O sea, no erais ni para el sindicato existíais, vamos.
Exacto, pero ATE sí, ATE abrió sus puertas a quienes éramos los precarios o los contratados, y ahí iniciamos un camino, que fue largo y complejo. Veníamos de una generación que tenía mucha distancia con el mundo sindical, con un movimiento sindical que había estado muy desprestigiado por culpa propia y porque había sido una estrategia del poder desprestigiar los sindicatos. En un tiempo de mucho individualismo, sindicalizarse parecía que había pasado de moda, así que nos costó un tiempo de autoconvocarnos, de estar siempre por fuera de las estructuras, y en un momento dijimos, no, bueno, pero la herramienta para evitar que nos despidan es tener cobertura gremial. Si hay que defender el trabajo y tratar de avanzar en conquista de derechos, son los sindicatos las herramientas para esto. Hay que ver si nos podemos dar adentro ese camino, e iniciamos el camino. Y lo logramos, o sea, fuimos conformando juntas internas, se llaman, en distintos sectores del gobierno, de representación de ese sector, y avanzamos. Yo hoy tengo planta permanente, que no mejora mucho salarialmente, pero no tiene la precariedad de estar todo el tiempo pendiendo de un hilo con el contrato que se cae. Y la verdad que lo logramos haciendo marchas, haciendo demanda concreta desde la herramienta sindical, desde estar sindicalizadas, sindicalizados. Así que ahora me toca muchas veces recorrer sectores de laburo y hablar con los compañeros y las compañeras jóvenes, proponiendo la herramienta sindical como un camino posible para empezar a demandar derechos laborales, sobre todo en un momento de tanta precariedad, de tanta avanzada del neoliberalismo. Así yo llego a sindicalizarme, y desde el sindicato también llego a espacios de formación, y desde la facultad llego a espacios de formación en feminismo. Hace un tiempito que voy intentando reconciliar esos dos universos que se llevan más o menos mal por momentos, pero que cuando logran intersectarse son muy potentes, porque dar una lucha de clase y una lucha por las desigualdades de género, y entender que una sin la otra no se explica, y que para transformar la sociedad estamos dando ambas peleas, sobre todo nosotras las mujeres, es muy potente. Así que en eso ando.
Cambiar el mundo laboral desde el sindicalismo ya es complicado, pero a la vez cambiar el propio sindicalismo, todo lo que tiene que ver con el feminismo, y a partir de ahí también cambiar el mundo, sindicalismo y feminismo, ya lo decías, complicado.
Complicado, porque estamos en debate hacia afuera y hacia adentro. Las estructuras sindicales son patriarcales, nacieron, las construyeron nuestros compañeros varones, tienen conducciones masculinizadas, formatos masculinizados, así que estamos dando todo un debate de transformación al interior de los gremios y hacia el propio movimiento feminista también, que tiene mucho prejuicio y se cierra ante nosotras las sindicalistas. Entonces, las que somos una generación intermedia y tenemos esta porosidad de poder estar en ambos lugares, estamos intentando hacer de puente entre estos dos espacios de lucha que tienen que estar juntos. Y a la vez, el movimiento feminista durante todo el gobierno de Macri estuvo en la calle en unidad de acción con las sindicalistas, resistiendo, frenando, con una masividad imponente. Y eso también es una oportunidad que el sindicalismo no puede dejar de ver. 4 años poniendo mucha gente en la calle con reivindicaciones propias del movimiento feminista, pero que están hackeando las políticas del macrismo, las políticas neoliberales, que están haciendo demandas profundas sobre precarización laboral, sobre violencia estructural, y lo está haciendo el feminismo y el sindicalismo en la calle.
Mucho trabajo en la calle en estos 4 años. No sé si habéis cogido vacaciones ahora que Macri se ha ido.
Mira, sí, me acuerdo que el primer año que llegó el macrismo, nosotros las trabajadoras del Estado tuvimos un verano de terror porque se vinieron los despidos al toque. O sea, llega Macri y propone poner en revisión todos los contratos y empezaron los despidos en los ministerios. Así que ese verano no veraneó nadie, no descansó nadie. De hecho, fueron 4 años muy duros para los trabajadores y trabajadoras, sobre todo del Estado Nacional, de mucho estrés, de mucha enfermedad laboral, de despidos de miedo, de la angustia todo el tiempo, de estar todo el tiempo en la calle peleando. Fueron 4 años de desarme de políticas públicas, programas enteros que se desarmaban. Arrasaron, 4 años que arrasaron con la moral, con la esperanza. Mucha gente estuvo muy triste. Ahora hay un alivio. Un alivio que tiene algo de ficticio, porque la realidad es que el país quedó muy hipotecado, que hay una deuda enorme con el Fondo Monetario Internacional, que de esa deuda no quedó nada en la Argentina, hubo 2 devaluaciones que se licuó toda esa plata. Es una deuda 100 años, no sé, mis nietos, ¿no? Es una cosa de locos, no nos da ni la cabeza para pensarlo. Y rápidamente hay vencimientos de deuda, así que entre la situación de hambre que hay en la Argentina, la situación de las tarifas, la inflación, la caída de los ingresos, el endeudamiento general de los hogares, hay un 30% de de deuda en cada una de las casas. Nada, estamos en una situación que es compleja.
Aquí no sé si lo has comprobado ya, seguimos teniendo ese imaginario de que, bueno, Argentina están mal, pueden estar mal, pero hombre, comparando con el resto de los países de América Latina, Argentina, ese milagro argentino, Argentina, no sé, claro, cómo se explica, cómo haces entender a la gente de que realmente tu país está, pues como estás contando que está, ¿no? Que no es, pues en ese sentido, no está mejor que el resto de los países de América del Sur, por ejemplo.
Sí, mira, venimos a partir de esta recorrida que estamos haciendo, me estoy encontrando con compañeros, por ejemplo, compartimos varias instancias con un compañero del Salvador, y yo lo escucho hablar de las condiciones de la maquila, y digo, bueno, sí, está peor. O escucho hablar a las compañeras de Chile, y que no hay sistema público de salud y sistema público de educación, y en la Argentina sí hay, o sea, la Argentina tiene una tradición de sistemas públicos, de salud, de educación, que hay varios gobiernos que intentaron desmantelar y tiene tanta fuerza que se sobrevive más precario, con menos infraestructura, se le saca presupuesto año tras año, pero está ahí, banca parado, y se lo defiende socialmente porque sabemos el valor que tiene ese sistema educativo público o ese sistema de salud universal. Pero la realidad es que en mi país hay indicadores de indigencia altísimos, que hay crisis alimentaria, que la clase media bajó abruptamente el consumo de carne y de leche, que en las familias de la clase media empobrecida de noche a veces no se cena, que casi hay un porcentaje altísimo de chicos y chicas que comen en los comedores escolares, pero porque en sus casas no hay para comer, que sin los comedores escolares y sin los comedores de las organizaciones sociales no se hubiera podido sostener sin un estallido la crisis de los últimos meses, no hubiéramos llegado sin esa organización social que tiene la Argentina también como tradición hasta las elecciones, porque de verdad hubo una crisis de, subió el desempleo y sobre todo cayó abruptamente el ingreso, porque hubo tarifazos y porque hubo inflación, como tres oleadas de inflación que se comieron todo el salario y que se trasladaron directamente a los alimentos. Entonces sí, estamos muy mal, pero sobre todo estamos hipotecados a futuro, con la deuda que contrajo Macri con el Fondo Monetario Internacional. Y después tenemos unas crisis cíclicas que también es un problema que tiene la Argentina, y es, bueno, vivimos de lo que se exporta de la tierra. El extractivismo es un problema, pero finalmente termina siendo la única fuente de financiamiento. Y no nos logramos reconvertir para que entren dólares de otra forma. Y entonces no hay dólares, o sea. Y eso es un límite todo el tiempo. Por momentos el país parece que arranca, pero en un momento se queda sin dólares. Y ahí estamos, ¿no?
Con eso que cuentas de hipotecas a futuro, ¿qué puede hacer cualquier presidente? ¿O qué esperáis, por ejemplo, de este nuevo presidente?
Está muy condicionado. En principio estamos todos muy contentos porque la sensación fue de una tremenda fiesta. Sacar al macrismo, pensamos que venían para quedarse. Lo que pasa es que hicieron todo tan mal que en un mandato los pudimos sacar. Eso es... estamos contentos, contentas por eso. A la vez, pensamos que la diferencia iba a ser mayor aún. Pero ahí quedó una oposición por derecha parada, al acecho. Y nos da vértigo saber que en una crisis tal, tampoco es que va a ser la primavera que llega. Porque va a ser costoso todo el primer tiempo. Y porque hay mucha demanda a la espera. O sea, por ejemplo, yo pertenezco a la Asociación Trabajadores del Estado. Tenemos listas de despidos que queremos reincorporar. Enormes listas de despidos en cada uno de los ministerios que se fueron cerrando. Somos el segundo sector que más salario perdió. Va a ser difícil contentarnos si no hay un aumento de salario, porque no llegamos a la canasta básica. Entonces, por un lado, somos todos partes del frente de todos, y porque fue el freno a la derecha, y vamos a estar tratando de acompañar la transformación necesaria para que este gobierno pueda caminar. Pero tampoco vamos a poder estar en una paz social sin demandar cosas básicas porque estamos en una situación de crisis tremenda. Entonces ahí estamos, ¿no? Entre que estamos festejando y que estamos preocupados y preocupadas, sabiendo que el 10 de diciembre vamos a salir a la calle para tratar de fortalecer este gobierno, porque está Chile, está Bolivia, está Bolsonaro en Brasil. Sentimos que, bueno, la región está complicada, así que hay que y toda la situación de Evo nos toma por sorpresa. Hay que fortalecer este gobierno porque es el que supimos construir desde el campo popular, y ver cómo evitamos que vuelva la derecha, que bueno, con Chile tuvo un batacazo ahí, algo se desvaneció, un velo que... pensá que Macri hizo una campaña diciendo, miren Chile, qué maravilla, cómo crece. Y a las 3 semanas explotó y se cayó el velo de la realidad. Y Chile era un bajón, la gente la pasa muy mal, trabaja 16 horas, tiene deudas de por vida. Si tiene 3 hijos tiene que elegir a uno para que vaya a la universidad. O sea, ese era el sistema que nos estaban vendiendo como una maravilla. Así que eso en algún punto es interesante, pero también es cierto que el gobierno de Piñera no cayó, que hay un pacto de gobernabilidad muy fuerte, que está pasando el golpe militar cívico en Bolivia, que nosotros estamos viendo una escena que también nos preocupa mucho, porque hace 4 o 5 semanas que por la tele argentina vemos escenas de dictadura militar, en el sentido de la memoria que tenemos nosotros como imágenes del peor momento de nuestra historia, y que empiezan a naturalizarse. O sea, los tanques pasaron por arriba de las personas en Chile, la represión no se detiene, en Bolivia están pasando casi una guerra civil, y esa es hoy pensaba, se corrieron los umbrales de lo posible. O sea, hay un consenso vinculado a la democracia y a los derechos humanos que se está resquebrajando, y eso es preocupante. Por eso también vamos a cerrar filas el 10 de diciembre, todas las organizaciones, para bancar un proceso más interesante, pero sabemos que se viene difícil.
Hablando de ese proceso y de cerrar filas, y aprovechando que estás por aquí, otra de esas cuestiones que mirando desde aquí, pues sorprende. Cristina Fernández, ¿cómo levanta tantas pasiones? ¿Cómo tiene tantos apoyos? Cuéntanos.
Es una gran mandataria. Yo no soy de su partido político. Me conmueve de lo que fue capaz, el gesto de llamar a la unidad y correrse fue bastante impresionante. Aparte, vos sabés que salió a hablar, hizo una comunicación, era un sábado lluvioso, día frío.
La épica.
Tremendo, con la voz que tiene Cristina, en un discurso muy largo que grabó ella, explicó por qué no podía ser ella la candidata, explicó y hizo un análisis de coyuntura. Pensá que aparte estaba de presidente Macri, que no puede hablar 3 palabras seguidas, que lo coachean para que diga buen día, un tipo que es un desastre, ¿viste? Y esta mujer haciendo un análisis de coyuntura, explicando al pueblo con un nivel de empatía y cercanía por qué no era ella la candidata, había que correr si salía. Al día siguiente toda la militancia, las organizaciones estaban, era un congelado, ¿viste? Porque movió el tablero, volaron todas las fichas. Y había que salir a construir la unidad, los que estábamos de un lado y de otro. Se armó toda una nueva escena y lo hizo, no sé, muy impactante, muy impactante. Cristina tiene mucha potencia.
Nos fijamos en ese 10 de diciembre, en ese presidente, en ese acto en el que va a ser ya elegido, bueno, va a empezar a trabajar como presidente. No sé, ¿en qué nos podemos fijar? ¿Qué puede pasar ese día 10 de diciembre que digáis, pues sí, por aquí va bien la cosa desde el primer día?
Uf, no sé. Lo que va a pasar es que va a tener bastante apoyo de las organizaciones, que viene haciendo ese camino, que creemos igual que hay como un desafío. El gobierno de Cristina en un momento se replegó sobre sí mismo y rompió vínculos con parte de la clase trabajadora. Creemos que si vuelven a eso es un error, que por supuesto el núcleo duro de su sector va a tender a replegarse, pero que el secreto de esta etapa es abrir, que ese frente para todos de verdad sea... tenga alguna política frentista donde podamos defender de conjunto algunas políticas. Supongo que lo primero que va a pasar es estrategias y políticas concretas para salir del hambre, de la indigencia, para reactivar mínimamente el mercado de trabajo en las áreas más sensibles que le dan trabajo a la población más pobre, la industria textil, la construcción. Lo primero va a ser salir de la urgencia, porque retrocedimos tanto en 4 años que hay que solucionar lo más grave ahora, hay que poner paño frío a todo. Imagínate que hay gente que no come, entonces por ahí va a arrancar seguramente.
Pues salir de la urgencia y no contagiarse de lo que les está pasando a los vecinos, que no es poco.
Exactamente, y nosotros desde la Asociación Trabajadores del Estado estamos esperando la reincorporación de compañeros despedidos y la posibilidad de recuperar algo del salario. La posibilidad de defender un poco el salario de los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina. Porque la verdad es que es esto, en el día a día no estamos pudiendo resolver la vida, ¿no?
Pues estaremos pendientes de lo que pasa ese día 10 y sobre todo de lo que pasa los días que vienen, que ahí va a estar, sí, el asunto, lo gordo de toda esta, bueno, estos años de gobierno que va a empezar ahora con Alberto Fernández y ese frente de todos. Vamos a mandar para despedir un saludo a esas dos radios de Argentina, de Buenos Aires, que también, las que también suena y sueña este Mar de Foguito, Radioactiva, en Ingeniero Más, ¿cómo se dice? ¿Maswich o cómo se
Maswich.
Dice? Maswich. En Ingeniero Maswich, en Buenos Aires, en el 96.9 de la FM, y Radio Ragnarok, también en Buenos Aires, a través de internet, en la ragnarok.blogspot.com.ar. Esas dos emisoras en las que también suenan este Mar de Foguitos, y también un saludo a la gente de Radiográfica de allá de...
La magia de la radio, ¿no? Este encuentro posible de voces.
Pues muchísimas gracias, Clarisa Gambera, y mucha suerte con lo que queda por delante, con esos puentes.
Muchísimas gracias.
Agur.
Detrás de la tele que miente, 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 el mundo agoniza. Ah, ah, ah.
Mar de Fueguitos.
Ah.
Hasta aquí no tenemos tiempo para más. Hasta aquí nuestro Mar de Fueguitos de hoy. Nos vamos pitando a la presentación de ese Chiribitak, Bizitza pizten duten historioak, Luis Michel. A las 7, ya mismo, volando, vamos a teletransportarnos hasta allí. Estáis invitadas, invitados. Y nos quedamos para despedir con Kevin Johansen, con este último disco, Algo Ritmos, del alasqueño argentino, y con esta canción en la que se atreve, junto a la chica, a rapear, trapear y más, como dice Kevin Johansen. Que os vaya bonito, agur.
No sé si lo ven. Gente más linda, de la que no sabe lo linda que es. No sé si lo ven, pero la gente más linda, de la que no sabe lo linda que es.
No sé si rapeo, si trapeo, no sé si soy lindo o feo. La verdad que no me importa mucho si rima, si tiene sentido, lo que sí tiene para mí un conventido, no un cometido, mejor dicho, es la gente que me sorprende, que su alma no vende, la gente que de repente te cruzas y decís wow.
No sé si lo ven, la gente más linda, es la que no sabe lo linda que es. No sé si lo ven, pero la gente más linda, la que no sabe lo linda que es.
Y antes los tangueros se quejaban de los rockeros, y ahora los rockeros se quejan de los traperos. Pero no seas talibán del buen gusto, la gente que vive con miedo, que miedo me dan, no dan pa'l susto. Igual no hace falta hablar bien ni mal, no hace falta tener tanto sentido ni tener razón. La gente que tiene razón todo el tiempo para mí es un poco plomo. A mí me gusta la gente
sí,
que es eso.
La gente más linda,
no la ve,
es la que no sabe lo linda que es. No sé si lo ves, pero la gente más linda,
que se entienda,
es la que no sabe
percibirla,
lo linda que es.
Porque no importa si la rima tiene sentido o no, lo que tiene motivo es la motivación. Y en ese sentido creo que va esta canción, que no es una canción, es una especie de estribo constante, delirante, que habla de lo que no se ve.
Linda que no sé si lo ves, la gente más linda.